Hablaremos hoy de rostros anónimos de los reyes. Así que una vez hablamos aquí de retratos y dijimos, muchas veces lo dijimos, que en una época la principal función de un retrato era informativa, ante la completa ausencia de medios audiovisuales, de comunicación, visuales en este caso. Aquellos retratos servían para que los súbditos de los imperios o de los reinos conocieran los rostros de sus reyes, entre otras muchas utilidades. Y en algunos casos el conocimiento del rostro del rey podía ser importante para salvar la vida. ¿Por qué?, me preguntará usted. Bueno, se ha dicho que en tiempos de la dinastía Sui, en China, durante el gobierno del emperador Wen Ti, muchos eran masacrados por su desdén ante la presencia imperial. ¿Cómo es esto? Sucedía lo siguiente. Wen Ti tenía por costumbre eludir el protocolo y salir a caminar por los alrededores del palacio sin un séquito importante y sin las pilchas que lo acreditaban como príncipe. Estas salidas eran una trampa mortal para los caminantes que se lo cruzaban, porque una prerrogativa ineludible indicaba que cualquiera debía echarse al suelo cuando pasaba el emperador. Esto era absolutamente obligatorio. Ahora bien, si el emperador pasaba y vos no lo reconocías, no te prosternabas, no te echabas al suelo, le ibas a pasar muy mal. Hemos contado alguna vez que había encargados de hacer sonar una campana cuando el emperador se aproximaba a algún sitio para prevenir a los incautos. Tilín, tilín, araca que está en puerta el emperador. Pero como Wen Ti salía sin avisar a nadie, y por otra parte el resto de Wen Ti no era conocido, alguno podría agregar que aunque fuera conocido el resto de Wen Ti, toda vez que era el emperador de la China, era relativamente fácil de ser confundido. Pues bien, lo cierto es que a Wen Ti no le importaba todo esto. Quiero decir, los caminantes no reconocían a Wen Ti y a él no le importaban, pero los terribles burócratas que lo acompañaban tomaban nota de todos aquellos que se lo cruzaban sin hacer la menor reverencia, y más tarde, ya cuando Wen Ti volvía al palacio, la guardia apresaba a todos los que no habían caído de rodillas y que no habían hecho la prosternación correspondiente. Y terminaban en prisión, y luego eran ejecutados. Esto era en el año 600 después de Cristo. Por suerte, los tiempos que vivimos han desterrado para siempre esta clase de locura de los príncipes para ser reemplazadas por otras locuras mucho más peligrosas. Más cerca de nosotros, históricamente, conocemos el berretín del rey Fernando de Nápoles, que disfrutaba enormemente del anonimato y parece que se vestía, si no mal, de croto, e iba a la feria de Nápoles a vender pescado. Le gustaba vender pescado. Salía por ahí con unos pescados y gritaba, y pechulero, qué sé yo. Y claro, no había ningún castigo para el que no lo reconocía. Más bien, el rey se fastidiaba cuando alguno lo reconocía, imagínese. El tipo estaba jugando al vendedor de pescado y venía uno, ah, su majestad, qué sé yo, ¿a cuánto tiene el surubí? ¿A cómo tiene el besugo? ¿Qué sé yo? Todas esas cosas, majestad de aquí. Y él no, él quería que lo trataran como un pescador cualquiera. Una vez sucedió algo notable en Bohemia, allá por el año 1809, que tiene relación con ese anonimato que podían gozar o padecer algunos poderosos. Sucedió que Napoleón, Alejandro de Rusia y el emperador austríaco Francisco II, los tres hombres más poderosos del mundo, faltaba el rey de Inglaterra, pero bueno, se habían reunido en una cacería que tuvo lugar después de intensas gestiones diplomáticas. En verdad, Napoleón no era aficionado a la caza, pero no quiso importunar al zar de Rusia y al emperador austríaco y fueron todos. Cuentan que iban los tres a caballo, conversando, y perdieron de vista a los otros cazadores, imagínense, estaba lleno de macanudos, ¿no?, que los ayudaban, e incluso al séquito. Al rato, los tres poderosos vieron una casa, y se les ocurrió entrar para descansar un rato y pedir algo de beber. Era la casa de un leñador. Y el mismo leñador le sirvió, y mientras lo hacía, le preguntó quiénes eran, quiénes son los señores. El primero en contestar fue Napoleón, que se presentó como el emperador de los franceses. Los otros dos, bueno, también aclararon su jerarquía, encantado. Soy Alejandro, zar de Rusia, Francisco II, el emperador del Imperio Austrohúngaro. Y el leñador los miró con una sonrisa burlona, dijo, me vienen a cargar esto. Se sentaron a morfar y en un momento cayó un vecino. Golpearon la puerta. Napoleón, asustado, preguntó, che, ¿quién puede ser? Y el leñador, que no les había creído nada, que estaba medio con la sangre en el ojo, porque pensaba que lo estaban cargando, le dijo, miren, por favor, dice, prostérnense, hagan una reverencia, porque el que golpea la puerta es nada menos que el emperador de la China. Todo esto para hacerse rana el leñador. Y entró el vecino, y el leñador continuó haciéndose el vivo, ¿no? Y les dijo a los visitantes que abandonaran la mesa, que dejaran la mesa porque se iba a sentar el más ilustre de los visitantes, que era justamente el emperador de la China. Y justo en ese momento, el séquito de los tres hombres más poderosos de Europa, los tipos como 200 niatos de a caballo vistiendo uniforme de gala, los encontró y golpeó la puerta. Y están los emperadores, y justo salió el leñador, y en ese momento comprendió que efectivamente era verdad todo lo que le habían dicho. Se asustó, se tiró al suelo, besó la capa del zar de Rusia, pidió perdón, y Napoleón, el zar y Francisco II se rieron, despidieron al buen hombre y saludaron con grandes reverencias al vecino, al emperador de la China, vecino que por otra parte no entendía nada de lo que había sucedido. Imagínate vos, ¿no? Bueno, está buena esta historia, esta segunda historia. La tercera es la siguiente. Amadeo I de Saboya reinó en España allá por 1870, cuando por un problema de sucesión se convocó a un noble extranjero para que regenteara el país, ¿no? Fue regente. Hemos contado hace tiempo que Amadeo estaba casado en Italia con María del Pozo de la Cisterna, sin embargo ella no lo acompañó a España, lo dejó un tiempo Solari en Madrid. Y allí Amadeo iba mucho al teatro, y un día vio en un palco, a una muchacha, le gustó, se enamoró de ella, bueno, qué sé yo. Amadeo le preguntó a los ayudantes por la identidad de la chica, y le dijeron que se trataba nada menos que de la hija del escritor y periodista Mariano José de Larra, un hombre que se había suicidado 30 años antes. El rey, bueno, les dijo a los acompañantes que no le hablaran del padre sino de la mina, y los ayudantes le indicaron a Amadeo que la muchacha se llamaba Adila y le dijeron dónde vivía. Una tarde, Amadeo golpeó a la puerta, se presentó como un admirador. No le dijo que era el regente y ella no lo reconoció. Tuvieron una amable conversación, Amadeo prometió volver a visitarla. En el segundo encuentro se hicieron amantes, che, porque uno no es de madera.
Y Amadeo, Y
Amadeo nunca le dijo nada acerca de su condición, al menos no durante los primeros dos meses. No le dijo, che, mirá, yo acaso soy el regente de España, lo que sé. Dice el cronista que su comportamiento amoroso sí fue digno de reyes. El cronista, que es también un adulón, según se ve. La primera reacción de Adela, cuando se enteró, porque un día le dijo, ahí, ¿no? Dice, mirá, soy el rey. Dijo mientras se ponía los calzoncillos. La primera reacción de Adela fue la incredulidad. ¿Qué vas a hacer el rey, vos? Dice. Bueno, al final cuando le creyó, lo quiso echar. Dijo, bueno, tómesela, majestad. Pero cuando pensó que Amadeo no había usufructuado su jerarquía para seducirla, cayó enamorada. Cayó enamorada es una metáfora, ¿no? Muchos estarán pensando que se pegó un golpe de amor de tal naturaleza que cayó sentada. Bueno, no. Yo nunca he visto eso. Que alguien caiga sentado de amor. ¿Puede suceder?
No, quizás caiga acostado, pero...
Entonces es una metáfora, evidentemente. Sí, bueno. El caso es que esta chica se enamoró y continuaron las visitas de Amadeo de Saboya hasta que al poco tiempo, ¿quién llega a Madrid? Nada menos que la mujer del Neato, María del Pozo de la Cisterna, a quien habíamos dejado justamente allí, en la cisterna. Y la vigilancia que ejerció sobre su marido se volvió estricta, etc. Y, qué sé yo, Amadeo tuvo que renunciar a la mujer que amaba, quedó con la mujer. Pero él siempre tuvo gesto de renuncia. En una oportunidad decidió dar un paseo por los alrededores de Palacio, se cruzó con una hermosa mujer que vendía violeta. ¡Violeta! ¡Qué lindo que era esto! Bueno, una violetera. Y tampoco lo reconoció la mina. Y parece que nadie le conocía la cara a este Amadeo. Y el rey buscó en sus bolsillos la moneda para comprarle un ramillete a la florista, pero no tenía guita encima. Como era el rey, salía siempre sin guita y le decía, después vengo a pagarle, y todos le regalaban el morfe, vio cómo es, ¿no? Pero la florista, al ver que él no tenía dinero, tuvo la gentileza de regalarle una flor, y el rey se emocionó, empezó una charla con la muchacha, después llegó la tarde, oscureció, y ya que estaban, hicieron el amor en un banco. En un banco no en el sentido financiero.
No, señor.
No en el Banco Provincia.
Un banco, ¿sí?, de plaza.
Bueno, en un banco de la plaza, junto a uno de los árboles de la actual Plaza Oriente de Madrid, que queda, si no me falla la memoria, frente a lo que era el Palacio Real, ¿no? Y después se despidieron y jamás volvieron a verse. Y esta es la última historia de reyes no reconocidos, y la segunda en hermosura, porque la que más me gustó fue la de Amadeo enamorado en el palco, pero Amadeo enamorado de la violetera también me gustó. Usted, cuando ve una joven hermosa en el palco, ¿averigua la dirección?
Y queda en general ahí en el lugar. ¿Cómo averigua la dirección de una dama en un palco tan lejano?
Pero lo manda Lucas, por ejemplo.
Ah, usted habla aquí de este, de este mismo.
Es lo que hizo Amadeo, mandó un Neato, dice, mira, qué sé yo, aquí manda a decir fulano. Ah, no.
No puede ser.
Mandó
un mensaje.
Era el rey, el tipo, mandó el registro civil, dice, vengan todos los funcionarios del registro civil ahora mismo. Ahora le preguntan a esa mina dónde vive, qué sé yo, ¿no?
Sí, eso puede ser, siendo rey, con el poder que tenía.
Bueno, no sé. A mí lo que me gustó es que este tipo no dijo que era rey, o regente en todo caso, pero debió decirlo, porque... A ver, vamos, discusión.
Vamos a discutir.
Usted, por ejemplo, toca la trompeta.
Sí.
Y cuando conoce una mina, ¿no le dice que toca la trompeta por miedo a que lo quieran porque usted toca la trompeta?
Es un error.
Es un error, porque usted...
Usted de una manera.
Usted es también su trompeta, claro. Y cómo toca la trompeta.
Sí, es verdad.
Así que dice, a vos te quieren porque toca la trompeta. Y qué risa, claro. Y a vos te quieren porque sos linda.
Aparte, a medida que van pasando los días y uno no dice que toca la trompeta, ya empieza a ser un problema ese.
Sí, también. Pero esto es una cuestión de méritos. Es como si los únicos méritos posibles fueran los que uno trajo al nacer. Y que después no se puede adquirir ninguno. Entonces, cuando vos decís, yo soy... el mejor cantante de bolero del mundo. Y si a vos te siguen porque sos el mejor cantante de bolero del mundo. Bueno, ¿para qué me convertí en el mejor cantante de bolero del mundo? Sino para que me quieran.
Es como cuando le dicen, bueno, ganaron por el arquero que tienen. Y bueno,
qué risa. Forma parte de mis atributos. Ser el mejor cantante de boleros del mundo es parte de mí, señora.
Claro. Sí, pero no me gusta el bolero, señor.
Ah, bueno, eso es otra cosa, pero no me cambie la discusión. Bueno, hemos ido a la discoteca.
Esta historia es bárbara. Para el discotecario realmente es muy buena.
Bueno.
¿Le gustó?
No me reconoció.
¿Pero cómo? Si no va todos los días usted.
¿Usted no le dijo quién era usted?
Sí, pero no me creyó. No, usted con esa cara no puede trabajar en esta radio.
Pero...
(risa) tenía un poco de razón, pero finalmente me dio un disco de Lolita Torres que se llama No me mires más. Y está muy bien este nombre, para quien te mira tratando de reconocer a ver si sos el regente de España o a ver si sos el mejor cantante de boleros del mundo. Por otra parte, siempre que podemos ponemos esta canción de Lolita Torres, que es verdaderamente estupenda. Escuchemos entonces No me mires más. Adelante.
Lolita Torres, en La venganza será terrible, No me mires más.